Las 8, las 7 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen a la luz de La Linterna, también como siempre, desde el momento de encender las 7 de las 6 en Canarias, escuchen La Linterna por si acaso. Durante toda la tarde, el Parlamento Autonómico de Cataluña ha debatido y al final aprobado la llamada Ley de Consultas, con la que la Generalitat de Cataluña tiene la competencia para convocar un referéndum, incluido uno que va directamente contra el artículo 2 de la Constitución, un referéndum de independencia. Por eso el gobierno de España va a recurrir la ley. No es competencia de una autonomía convocar un referéndum que afecte a todos, y menos cuando esos todos somos todos los españoles. No se es más o menos demócrata por convocar un referéndum de independencia que se pueda votar. Está la ley. El primer ministro británico David Cameron continúa en el cargo a estas horas, después de la que ha organizado, y sigue equivocándose al decir que podría haber sido menos demócrata y no convocar el referéndum. Lo es en los dos casos, ¿no? Porque estaría cumpliendo con la legalidad si no hubiera convocado el referéndum de acuerdo con Escocia. También, en ambas direcciones, hubiera sido igual de demócrata. Cameron se ha arrepentido cada día desde aquello, y la prueba es la oferta a la desesperada en las últimas horas de la creación de un Estado autonómico en el Reino Unido como el español. Escocia, y por extensión después el resto del Reino Unido, Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, a raíz del referéndum de ayer, van a empezar a tener las competencias que algunas autonomías españolas, como el País Vasco o Cataluña, tienen desde 1980. Cualquier autonomía española hoy, cualquiera, sin poner ejemplos, pero cualquiera, tiene desde hace 20 años por lo menos más competencias que Escocia hoy, pero muchas más. De vuelta a lo que es democrático y lo que no lo es. Cumplir la ley es lo primero. Y si una votación no está dentro de la ley, pues no puede ser autorizada. En Cataluña, como en el resto de España, hay elecciones en esta etapa democrática desde el año 77, 1977-1978, con el marco constitucional. El discurso de la legalidad es el que ha ganado en Escocia. Y los que ganan y los que pierden aceptan la legalidad antes, durante y después. E incluso dimiten, ¿eh? La noticia de esta tarde es el anuncio de dimisión del primer ministro de Escocia, Alex Salmond, que dejará el cargo cuando se celebre el Congreso del Partido Nacionalista del 13 al 15 de noviembre. Apostó por la independencia y no lo ha conseguido, y por lo tanto lo deja.
El partido, el Parlamento y la nación se beneficiarían más con un nuevo líder. Le he comunicado al secretario del Partido Nacional Escocés que no aceptaré la nominación como líder de la conferencia anual en Perth. Dimitiré como primer ministro para facilitar que el nuevo líder sea elegido por el debido proceso parlamentario.
Casi lo mismo que algunos por esta zona del mapa. Aquí no se va nadie, ni siquiera Artur Mas, presidente de la Generalitat de Cataluña, quien convocó hace dos años unas elecciones para obtener la mayoría absoluta y se terminó la mayoría que tenía, menos absoluta, más pequeña, y está en manos de Esquerra Republicana, aprobando hoy una ley de consultas para convocar un referéndum ilegal.
La ley de consultas populars no referendàries i d'altres formes de participació ciutadana ha estat aprovada per 106 vots a favor i 28 en contra. S'aixeca la sesión.
Ha ocurrido minutos después de las 7 de la tarde, a eso de las 7 y cuarto, 106 votos a favor, 28 en contra el Partido Popular y Ciudadanos, entre los de a favor, los socialistas. Ya tiene más la ley de consultas, que va a ser recurrida por el Estado, porque la competencia y la legalidad es del Gobierno de la Nación, lo de convocar un referendo sobre cuestiones de su competencia exclusiva, y esta ley permite convocar un referendo sobre cualquier cosa, tenga o no competencias la autonomía de Cataluña. Si es de su competencia la materia a consultar a los ciudadanos, sí, pero no está transferida la competencia para decidir si son España o no. Es un asunto de competencias y de legalidad. La ley deja abierta la puerta a preguntar por la independencia, la que han aprobado hoy, y por lo tanto no se limita a sus propias competencias, a preguntar si quieren estructurar administrativamente Cataluña por dentro de otra manera, con lo que llaman, por ejemplo, las veguerías. No. Entra en la ley eso, pero también preguntar si se quiere formar parte de España o no. Y ahí, en esa ambigüedad calculada, es donde tiene que entrar el Tribunal Constitucional y el recurso del Gobierno. Y después, por supuesto, en el decreto de convocatoria del referéndum, cuando se produzca. En la votación, además de los nacionalistas de convergencia e independentistas de izquierda y extrema izquierda, que hay bastantes, han votado a favor de la ley los socialistas, del PSC, que es la marca del PSOE en Cataluña. que ya saben que mantiene una doble posición. Sí a la ley que permite preguntar por todo, incluida la ley de independencia, pero no a este referéndum del 9 de noviembre, con lo cual quedan bien con todo el mundo y están en eso que llaman la centralidad. Por supuesto, no votan lo mismo que el Partido Popular y votan que sí, pero diciendo que no al referéndum. Esa ambigüedad, ya saben ustedes, le ha costado, por ejemplo, al PSC más de la mitad del millón de votos obtenidos, por ejemplo, en las elecciones generales de 2008, esas que volvió a ganar Zapatero por segunda vez, y el voto en Cataluña fue fundamental para la victoria de Rodríguez Zapatero. Bueno, pues aquel millón de votos se ha ido esfumando poco a poco y está por debajo del medio millón. Y siguen en esa posición perdiendo votos. Y en esa posición es en la que está el nuevo secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que ha explicado el asunto como ha podido en la mañana de COPE.
El PSC trata de no perder la centralidad de la política catalana. Creo que la oferta que ha hecho el líder de los socialistas catalanes, Iceta, a más de poner a su disposición los diputados del PSC para garantizar la estabilidad y la cohesión, es una oferta que merece el reconocimiento. De lo que estamos hablando es de no romper, de no fraccionar y de garantizar la unión.
Los socialistas han votado una ley que permite a más fraccionar la unión. Lo de la centralidad tiene su truco, ¿eh? La defensa del marco constitucional no es la prioridad de algunos en el Partido Socialista, que han apoyado esta tarde una ley llena de trampas, ¿eh? Lo de la centralidad es, estoy entre lo que dice Rajoy y el gobierno y lo que dice Artur Mas, pero es que lo que dice Rajoy y el gobierno, luego Pedro Sánchez dice que es lo que hay que decir, con lo cual el lío que tiene el Partido Socialista con el PSC sigue en la misma línea que en la etapa de Rodríguez Zapatero. En eso Pedro Sánchez se parece a Rodríguez Zapatero y en algunas cosas más también, e incluso en otras, como ha demostrado esta mañana en la mañana de COPE, supera, o por lo menos apunta maneras. España, mientras en Escocia van camino de tener una autonomía como las españolas, aquí en España la solución de algunos es la partición de la soberanía, como solución porque no quedan competencias para transferir, y esa es la solución del Estado federal. Si no quedan competencias que transferir, se tendrá que partir la soberanía. Eso es lo que llaman la centralidad. Bueno, también queda dinero, ¿eh? Y esa es otra solución. El asunto del dinero, que a lo mejor por ahí viene la solución una vez que pase todo esto del referéndum. Una frase más, o un par de frases más de esta tarde, por ejemplo, Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, en el debate de hoy, dirigiéndose ¿a quién? Pues a los socialistas.
Mire, esto es como van unos señores con una media en la cabeza, con un coche, con una bolsa, con utensilios para abrir una caja fuerte y van a un banco. Y cuando llegan al banco ustedes deben pensar que van a sacar dinero del cajero, pero no, van a dar un golpe. Por tanto, por favor, dejen de colaborar y dejen de conducir el coche. Bájense de ese coche, que es para dar un golpe contra el Estatuto de Cataluña y la Constitución, no es para sacar dinero del cajero.
No han hecho caso a Rivera los socialistas y han decidido seguir subidos en el coche de los independentistas. Los otros que han votado en contra, los del Partido Popular, dicen que hoy no es un buen día. Alicia Sánchez Camacho es la presidenta del PP en Cataluña.
Que hoy es un día muy triste para la democracia y para los españoles. Se acaba de aprobar una ley claramente inconstitucional para hacer un referéndum ilegal para preguntar a los catalanes si quieren separarse del resto de España.
El gobierno de la Generalitat de Cataluña asegura que es un gran día y que todo está listo para convocar el referéndum de independencia el 9 de noviembre. El gobierno de España prepara para las próximas horas un consejo de ministros extraordinario en el que se aprobará el recurso que se presentará ante el Tribunal Constitucional, que tiene reunión la semana que viene, y en el momento en que se admita a trámite queda suspendida la ley de consultas y también el decreto que tendría que aprobar más para convocar el referéndum del 9 de noviembre. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
El gobierno rectifica y finalmente subvencionará con 286 millones de euros los costes que supondrá para las comunidades de vecinos la reantenización para poder ver todos los canales de la TDT a partir de 2015.
La Audiencia Nacional rechaza por quinta vez poner en libertad al ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, en prisión desde junio de 2013. Considera que persiste el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.
El Supremo impone 5 años y 6 meses de cárcel a Pedro Pacheco por falsedad documental, prevaricación y malversación. Es la primera condena al exalcalde de Jerez, que tiene aún 4 procesos judiciales pendientes.
La joven que denunció una violación múltiple en la feria de Málaga admite ante el juez que se lo inventó. Dice que lo hizo por miedo a que se difundiera el vídeo que le grabaron. La fiscalía le atribuye 5 delitos de denuncia falsa.
Comunidades autónomas y ayuntamientos han recortado 2.200 millones de euros en gasto social desde 2011. Su supone una reducción del 13%. Castilla-La Mancha, Navarra y Murcia lideran esa lista. Son datos de los directores y gerentes de servicios sociales.
El expresidente francés Nicolás Sarkozy anuncia que vuelve a la política. Será candidato a la presidencia de su partido, la Unión por una Mayoría Popular. Está imputado, entre otros delitos, por corrupción y tráfico de influencias.
Sierra Leona impone un toque de queda de 3 días para frenar la expansión del ébola, enfermedad que ha costado la vida a 560 personas en aquel país. En todo el continente africano hay más de 2.600 fallecidos.
Esta noche se inaugura la edición número 62 del Festival de Cine de San Sebastián. Se va a proyectar la película de Equalizer, de Denzel Washington, quien recibirá el premio Donostia. El actor ha dicho a su llegada a San Sebastián que estaba contento de estar en el Mediterráneo.
El nuevo estadio de San Mamés en Bilbao será una de las 13 sedes de la Eurocopa del 2020. Será la primera que se celebrará en varias ciudades europeas para conmemorar el 60 aniversario de la UEFA.
Hoy comienza la cuarta jornada de Liga de Fútbol. Se enfrentan el Elche y el Eibar. Mañana el Real Madrid jugará contra el Deportivo y el Atlético contra el Celta. El domingo se disputará el Barcelona-Levante. En Fórmula 1, Alonso ha logrado el mejor tiempo los entrenamientos libres del Gran Premio de Singapur.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con ustedes, con sus opiniones, sus comentarios, los que les parezca oportuno a través de los canales, las redes sociales, se nos recuerda Ángel Rubio.
Estamos en las redes sociales, en facebook.com/linterna, también en Twitter. Ahí nos pueden encontrar poniendo @linternacope. Tenemos un teléfono gratuito, 950-6006, o si lo prefieren, pueden también escribirnos un mail a linterna@cope.es.
También tenemos una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Alicia García?
Hoy preguntamos a los oyentes si creen que el resultado de Escocia es un golpe para el nacionalismo catalán. Ahora mismo el 88% de los oyentes que está votando opina que sí. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Federico dice no hay ningún golpe, el afán de protagonismo además está por encima de todo. Y en el Twitter de La Linterna, Sergio comenta, no, a este no le baja del burro nadie. Ha estado en la primera hora, como cada viernes, Olcina, el hombre del tiempo, el entrañable hombre de las nubes. Hemos conectado con el cielo y da lluvia, Olcina.
Mañana sábado van a seguir esas lluvias en todo el oeste peninsular y en las zonas montañosas del Cantábrico, sistema ibérico, sistema central, en el Pirineo también, en puntos de Aragón, interior de Castellón, en la Comunidad Valenciana. Hasta ahí van a llegar las lluvias de esa mitad del fin de semana, del sábado. Se va a notar también un descenso de temperaturas en esa mitad occidental, y el domingo se traslada el panorama pluviométrico a la parte mediterránea, ¿no? Parece que a partir de el domingo, lunes, martes, va a ser protagonista la lluvia en esas comunidades de Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia, la Andalucía mediterránea, porque sí, está cuajando una situación interesante con aire frío, como llamamos, en las capas altas.
A esta hora del viernes, camino del fin de semana, sepamos cómo se circula por las carreteras en conexión con la Dirección General de Tráfico y con García Nuño. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora siguen las retenciones, especialmente en la salida de Madrid por la carretera de A Coruña y nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes desde el nudo de Puerto de Hierro hasta Majadahonda y más adelante a la altura de Las Matas. También hay problemas en la salida por la 1, en San Sebastián de los Reyes y en el circuito del Jarama, en la carretera de Toledo desde Getafe hasta Parla, secuela de un accidente, en la 5 en Móstoles, en la carretera de Valencia en Rivas y en la M40 en Pozuelo, justo en la incorporación a la A6, carretera de A Coruña. También en Barcelona tenemos retenciones en la AP7, en Mollet del Vallès, en la C58 en San Quirze del Vallès, sentido Manresa, y en la B10 y en la B20 en la capital, en dirección al nudo de Trinidad. Y también en Segovia se van a encontrar a esta hora con retenciones en la antigua Nacional 6, en la travesía de San Rafael. Al margen de estas retenciones, también hay que tener cuidado en Valladolid con un accidente en la A62 en el kilómetro 120 cerca de la capital pucelana. Está cortado el carril derecho en sentido Portugal, así que precaución en esa zona de la A62.
Así contamos la crónica general de la actualidad. Estará en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.
Hace una hora el Parlamento Autonómico de Cataluña ha aprobado la ley de consultas. Ley de consultas que va a permitir a la Generalitat convocar un referéndum de independencia. Todo ello va a ser recurrido por el Gobierno de la Nación. El gobierno de la Generalitat se ha felicitado por esta aprobación y anuncian que habrá convocatoria de referéndum en las próximas horas COPE en Barcelona, Ángela Sánchez.
Pues sí, Artur Mas ya tiene su ley de consultas gracias a los votos de CiU, Esquerra, Iniciativa, la CUP y el PSC, que ha votado que sí, aunque no quiere el referéndum del 9 de noviembre. Estos partidos hablan hoy de día histórico, mientras en el otro lado Ciutadans hablaba de ley trampa, mientras que el PP catalán advierte que se ha aprobado una ley que va en contra de la Constitución. Lo decía su presidenta Alicia Sánchez Camacho.
Que hoy es un día muy triste para la democracia y para los españoles. Se acaba de aprobar una ley claramente inconstitucional para hacer un referéndum ilegal para preguntar a los catalanes si quieren separarse del resto de España.
Ahora el gobierno, dice Sánchez Camacho, actuará en consecuencia. El siguiente paso es que una vez se publique en el DOC, Artur Mas convoque oficialmente el referéndum para el 9 de noviembre. Se trata de una ley para realizar consultas no vinculantes que no puede utilizar el censo electoral, según la cual pueden votar mayores de 16 años, extranjeros comunitarios con un año de residencia en Cataluña y extracomunitarios con tres.
Y además ahora el Confidencial.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Con Renfe llegamos a tiempo y al tiempo de la información confidencial, Linterna Confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Apuntes de Cataluña-Escocia para empezar, a ver.
Bueno, vamos a ver, a mí esta obviamente ya sabía, se sabía más o menos lo que podía pasar, aunque incluso ha sido más mayor la diferencia de lo que apuntaban las encuestas, pero bueno.
En Escocia,
sí, lo que sobre con la victoria del no, ¿no? Pero esta mañana hablando con dos personas del gobierno, del entorno del gobierno de Mariano Rajoy, lo que sí me decían es que hay un aspecto en todo lo que ha pasado en Escocia que es bastante interesante, y es el hecho de que Cameron haya ido a esta consulta con esa promesa de una mayor profundización en el autogobierno de las regiones de Escocia, de las distintas regiones que conforman la Unión de Gran Bretaña, y lo comparaban con la posibilidad de que el propio gobierno aceptara en un futuro y no muy lejano abrir un periodo o una cierta reflexión sobre la reforma constitucional. Y parece que Rajoy está más abierto ahora mismo a plantear eso, no como una respuesta, que eso es lo que siempre me insisten mucho, no como una respuesta al secesionismo, sino como una necesidad de dar por finalizado el modelo territorial en España, que viene dando bastante lata el que cada cuatro años esté revisando el modelo, y al mismo tiempo pues sí permitir o aceptar un cierto reconocimiento de los hechos diferenciales de algunas comunidades autónomas.
Bueno.
Y en eso podría estar ahora mismo algo más abierto el presidente del gobierno. Siempre claro que en el otro lado, en la oposición, se plantea en términos con cierto sentido común y no esta deriva en la que no se sabe muy bien hacia dónde quieren ir, porque ni ellos lo saben.
No, ni ellos lo saben, pero lo han aprobado todo ya, y bueno, y en unas horas tendremos la convocatoria del referéndum y en unos días, muy pocos, toda la respuesta del gobierno de España.
Bueno, ya sabes que te dije ayer, tiene que pasar antes por el Consejo de Estado y luego será cuando el Consejo de Ministros se reúna y lo lleva al Tribunal Constitucional. Lo que tengo mis dudas es si lo que va a llevar al Tribunal Constitucional es lo que se ha aprobado hoy o la convocatoria del referéndum, porque realmente lo que se ha aprobado hoy forma parte de las prerrogativas que tienen las comunidades autónomas.
Sí, pero lo que pasa es que en esa ley cabe todo. La han hecho evidentemente ambigua, habrá que quepa todo. Ellos incluso pueden convocar referéndum de cuestiones que no tienen competencias, y ese es el medio de la cuestión.
Claro,
porque
eso
pueden
lo que
convocar
tiene,
un referéndum para decir, vamos a hacer de Cataluña, dentro de Cataluña, 72 provincias.
Eso, ¿vale? es lo que tiene que decir también el Consejo de Estado,
claro,
imagino.
Claro, claro. ¿Cuál es el punto por el cual el Estado tiene que recurrir la ley de consulta de Cataluña o no, o el desarrollo de esa ley en un decreto convocando un referéndum de independencia?
Eso es.
Fernando Jáuregui, Gallardón, ministro de Justicia, el abogado del Estado depende de él, por cierto, que es los que están preparando los recursos.
Claro, a eso se agarra. A eso se está agarrando para decir, quiero dimitir, pero no me puedo porque en estos momentos... Esto es lo que... Es exactamente...
Quiere dimitir porque le meten en un cajón la ley de defensa de los derechos del concebido. ¿Sí?
Bueno, si quiere dimitir porque ya le están recordando toda la cantidad de leyes que nos ha sacado adelante.
Es que no es la única.
No es la única, no.
Y toda la cantidad de cosas que, pues, que ha incumplido, ¿no? De todas maneras, esto es muy fuerte porque él se comprometió en una fecha, fecha ha pasado.
El otoño empieza ya.
El otoño empieza el domingo, pero ya no hay más consejos de ministros antes del otoño. Entonces, a ver, lo que yo sé, hay un ministro que me dice que dimitirá, según sus conversaciones más o menos privadas con Rudy Gallardón.
Algo de eso hemos dicho esta semana en este Confidencial, conversaciones privadas del ministro.
Varias veces.
Apuntas tú que además un ministro.
Hemos dicho que no se aprobaría la cosa, en fin.
Sí.
Hay otros medios que dicen que no dimitirá porque Gallardón lleva toda la vida diciendo que bla bla, que dimitirá,
que dimite de todo, sí.
Que no sé qué. Y ahí me cuenta alguien, un alto cargo del PP, que están muy escépticos, pero en el PP quieren que dimita. En el PP partido quieren que dimita hasta donde yo veo. Pero que en fin, que ya como ha dicho tantas veces, que él va a abandonar la política y tal, si dimite es adiós a la política. Rajoy no quiere que se vaya porque
le abre una avería.
Y me parece que así se lo ha dicho porque no es buen momento.
No.
Por lo que te estoy diciendo y por lo que tú mismo me has dicho.
Momento, ¿no?
Estamos en momento de recursos, en que tiene que intervenir el Tribunal Constitucional, etcétera. Pero en ámbitos togados, influyentes, por cierto, el Consejo General del Poder Judicial, del propio Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo, que presionan para que Gallardón se vaya porque tiene en llamas a magistrados, fiscales, abogados, procuradores, justicieros, justiciables, ajusticiados, los tiene a todos en contra. Es verdad, lo digo, dices que le tengo manía, no, es que es la pura verdad.
Que lo están
diciendo sin publicidad para no ingerirse en el Ejecutivo, pero lo están diciendo.
Bueno.
Yo, personalmente, ayer apostábamos que saldría el no, era fácil, que saldría el no en Escocia. Yo, personalmente, aquí apuesto a que Gallardón, dentro de no mucho tiempo, a lo mejor tenemos que esperar a los recursos, a los no sé qué, pero yo creo que Gallardón ya no aguanta más.
Ya no aguanta más, vale. Federico, un apunte que nos vamos.
Sí, no, porque a mí, yo en la línea está lo que decía Fernando, a mí miembros del gobierno me han dicho que no se creen en absoluto la amenaza de dimisión.
Pero bueno, quieren que se vaya.
No, eso sí, pero que forma parte del juego habitual de Gallardón, eso me lo han dicho a mí.
El carácter, forma parte del carácter de Gallardón.
Dejemos aquí el Confidencial y luego sigamos con la tertulia a partir de las 10, que os espero, compañeros.
Adiós, compañero.
Adiós, que os vaya bien, vamos al tren.
La vida puede transcurrir de un modo diferente, de un modo en el que la ilusión forma parte del equipaje, de un modo en el que desde el principio las horas corren a tu favor. Es un modo en el que puedes vivir tranquilo porque sigues conectado, o muy tranquilo porque sabes que vas a llegar a tu hora. ¿No es eso comodidad? Son las ventajas de viajar en tren que te permite moverte a tus anchas. Y lo mejor es que con Renfe, ese modo es para todos. Renfe, conecta tu modo tren. Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
A las 8:30, enseguida está Quilama con el deporte. Antes, noticias de la cultura y la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Un Denzel Washington desnortado o desorientado recibe esta noche el premio Donostia en el arranque de la edición del 62 Festival de Cine de San Sebastián.
El actor estadounidense ha protagonizado la anécdota de la jornada al quedarse tan ancho después de decir que está muy contento de estar en el Mediterráneo, nada más pisar la capital donostiarra. En cualquier caso, Washington ha derrochado simpatía y buen humor. COPE en el País Vasco, José Luis Martín.
Ha llegado a la capital donostiarra esta misma tarde, apenas unas horas del comienzo, a las 9 de la gala de apertura de una edición que, según su director, José Luis Rebordinos, es la mejor en año.
A nivel de películas, tenemos una sección oficial de las más, desde luego, de los 4 años que yo he dirigido el festival, creo que es la más potente en cuanto a sección oficial, ¿eh? Luego, el 60 aniversario fue el más potente, hace 2 años fue el más potente en cuanto a nivel de presencias, pero este año también es un año con muchísimas presencias.
17 películas en la competición por la Concha de Oro, con otras 4 fuera de concurso, 14 que lucharán por el galardón de Horizontes Latinos y 12 más por el premio de los nuevos directores, conforman la impresionante programación del festival de este año.
El Teatro Real recupera su programa social y pedagógico orientado a la infancia más desfavorecida.
7 asociaciones especializadas en problemas de infancia y sin ánimo de lucro se han vinculado a esta iniciativa pensada para los niños en situaciones físicas y sociales desfavorables. Sefi García.
Además de los espectáculos en el teatro, el Real los llevará a hospitales y colegios a través de su palco digital. Esta iniciativa no tiene presupuesto, no lo necesita, según nos contaba el director general Ignacio García Berenguer.
Es un proyecto que va a surgir del apoyo y de las ganas de trabajar de todo. Que simplemente, pues uniendo fuerzas, al final, yo creo que ese ha sido el gran invento de esta crisis, ¿no? De hacer cosas con mucho esfuerzo y probablemente con menos recursos de lo que hacíamos anteriormente.
El programa social del Teatro Real se enmarca en el programa pedagógico que pondrá en escena 79 funciones para críos a partir de 7 años y hará 27 talleres en la Sala Gayarre.
La Fundación MAFRE acoge desde hoy la mayor retrospectiva dedicada nunca al fotógrafo estadounidense Stephen Shore.
Un artista sutil y muy precoz. A los 9 años hacía fotos, a los 14 ya las vendía al MoMA y a los 23 hizo su primera exposición monográfica en el Metropolitan neoyorquino. La muestra de MAFRE presenta casi 300 imágenes de Shore. Pablo Jiménez Burillo, director de Cultura de la Fundación MAFRE, declaraciones a La Linterna.
Tenemos un fotógrafo muy sutil, muy inteligente, muy refinado, muy americano en ese sentido de obra en el camino, ¿no? El recorrido por los Estados Unidos, la fotografía de viaje.
Entre lo amargo del café.
Así suena lo nuevo de Fito y los Fitipaldis.
Así suena de bien. Se llama Entre la espada y la pared. Es un adelanto de su nuevo álbum que saldrá a la venta a finales de octubre con el título Huyendo conmigo de mí.
Si se le ofende el amor, va y se defiende.
Miguel Bosé también tiene nuevo álbum.
Nuevo álbum antes. Se llamará Amo y se publicará el 4 de noviembre. Con este sencillo que se titula Encanto y que se ha lanzado como avance. Dicen que este álbum de Miguel Bosé es lo más Bosé que ha hecho en mucho tiempo.
Es mejor sentir que pensar.
3 años para escuchar un disco de Manolo García, Ramón.
Muy esperado. Se llama Es mejor sentir y se va a publicar este otoño. A mí se llama Es mejor sentir este tema. El disco, ya veremos a ver cómo se titula. Lo que decíamos antes, el LP. A mí me recuerda muchísimo la música del último de la fila de finales de los 80. De aquel álbum tan maravilloso que fue Como la cabeza al sombrero.
Enseguida viene Manolo Lama y se pone aquí a la cabeza de La Linterna contando los deportes, con las 6:30, las 8:30, 7:30 en Canarias.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE, estar informado.